comentarlo y a charlarlo con el documentalista de El Diálogo y Jujuy Desoído, Pablo Raciopi. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, muchas gracias por atendernos.
Buen día, Ricardo. Gracias por invitarme.
Menciono estos dos documentales, hiciste varios más, particularmente haceme una breve reseña de estos dos, El Diálogo y Jujuy Desoído.
El diálogo es un documental que es un encuentro que se hizo en Brasil en el 2014 entre Graciela Fernández Meijide y un ex combatiente montonero que se llamó Héctor Leis, que no era muy conocido aquí, porque después del golpe pudo irse a Brasil y allá inició una vida académica, estudió un par de carreras, se dedicó, digamos, a escribir libros, dejó las armas y se dedicó a la palabra. Y se juntaron con Meijide, porque se conocían a través del club político por una correspondencia vía mail, y a los dos hicieron como una larga, durante varios días dialogaron, y eso quedó registrado, y fue una larga reflexión sobre los qué fueron los 70, qué consecuencias tuvo, qué sucedía en ese momento en Argentina. Muy interesante,
¿Y cómo
¿no? Porque
comenzaron a
los hechos no se...
construirse a partir de ahí relatos impuestos a la sociedad para direccionar un pensamiento?
Bueno, en ese documental justamente ellos hablan un poco de eso, de cómo había sido tomado, se habían revisionado los 70 en función de un proyecto político actual, y que, digamos, era un relato absolutamente maniqueo, digamos. Pero bueno, ese fue el diálogo. Y Jujuy Desoído es es una serie documental de 4 capítulos, que da testimonio de algunas de las cientos o miles, te diría, de víctimas que dejó Milagro Sala en los 12 años que tuvo el poder absoluto de la provincia de Jujuy, digamos.
¿Cómo fue el desarrollo de este documental, llevarlo a la práctica? O sea,
¿De cuál? ¿De
primero
Jujuy?
de Jujuy Desoído, estamos hablando del último. Primero, bueno, conseguir los fondos. No sé si habrás solicitado fondos en su momento al Inca o cómo fue, y tus viajes y la permanencia y el contacto con la sociedad jujeña para hablar sobre Milagro Sala y sus víctimas.
No, eso fue, en principio ni siquiera fue una idea mía, fue la productora con la que suelo trabajar, me llama un día y me dice: mira, Pablo, me vino a ver un abogado que viene de Jujuy representando a varios medianos empresarios de la provincia que están desesperados, esto fue en el 2021, por hacer algo con Milagro Sala. Porque dicen que nadie en el país no se conoce lo que pasó en Jujuy en esos 12 años y que nadie hasta ahora ha hecho nada, y han buscado quien se anime a hacer testimonios de víctimas en Jujuy y no han encontrado, y vinieron a Capital y no han encontrado, y me dice, y de rebote dieron conmigo, me dice, ¿a vos te interesa? Y yo le dije, pero obvio que me interesa, todo lo que quiero hacer es ese tipo de contenidos, digamos, de indagar temas que todavía no han sido indagados. Con otra óptica. De hecho, documentales de Milagro Sala, cuando acepté hacer esto, vi por lo menos 4 a lo largo de que se hicieron a lo largo de los años, el último de la periodista Cintia García, y eran todos documentales que estaban en el borde de lo institucional, digamos, eran o propagandísticos o eran casi institucionales de la Tupac Amaru, donde no había jujeños, eso era lo llamativo. Eran siempre los entrevistados eran o había alguno de la Tupac, pero en general eran funcionarios del gobierno kirchnerista,
¿Y
digamos.
vos qué encontraste cuando hiciste este documental?
Mira, al principio lo primero que encontré fue mucho miedo, porque arrancamos, dijimos que sí, y primero nos pusimos a investigar, a leer, a ver en YouTube, a ver documentales, a ver qué sí había hecho, y el primer viaje a Jujuy fue determinante para entender que había, aún después, esto fue 2021, es decir, allá la meten presa en el 2016. Estos fueron 5 años después que ella estaba presa, y sin embargo había muchísimo miedo. Teníamos un par de contactos de víctimas que ya habían hablado,
Cuando hablas de víctimas, como para que el que está escuchando del otro lado grafique en su mente con alguna imagen, sea, ¿de qué casos estamos hablando?
Muy distintos. Hay casos de violencia física, casos de muerte, casos de tortura, casos de estafas, casos de etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a ella la meten presa por la causa, porque estuvo 52 días paralizando la provincia de Jujuy con un mega acampe cuando tenía que asumir Morales, y cuando la meten presa, mucha gente que durante años no se animó a hacer su denuncia porque él había perjudicado a Milagro Sala, empezó a tener una serie de personas que se animaron a hacer sus denuncias. Y se armó un pequeño grupo de víctimas, que fue el primer contacto que tuvimos, y eran víctimas que se habían hablado 5 años antes. Pero después nos iban contactando con otras que nos decían, ustedes tienen que hablar con fulana o con fulano, y fulana y fulano nos contaban fuera de cámara cosas atroces, pero la mayoría tenía mucho miedo de contar, de dar testimonio. Más, una de las cosas en las que me especialicé fue en animar a dar testimonio a muchas personas, diciéndole que la mejor manera que tenían para defenderse era que mucha gente se anime a hablar de lo que había pasado en Jujuy. Y bueno, y así fue que obtuvimos, no sé, como 30 y tantos, como casi 40 testimonios, la mayoría quedaron en la serie, pero te diría que fue apenas la punta de un iceberg, que puede ser, digamos, se puede investigar años esto, porque hay muchísimo más casos de cosas atroces que pasaron y que te cuentan fuera de cámara, pero sí nos dio la dimensión de que lo que pasó en Jujuy en 12 años nosotros ni nos enteramos, y que realmente fue un caso extremo, casi un experimento extremo de someter a una sociedad a un poder informal y la ruptura total de la institucionalidad democrática.
Ahora, en base a estas experiencias, a vos, ¿no?, como profesional del cine, como documentalista particularmente, llegaste a este seminario que se realizó la semana pasada, donde discutieron relatos y contrarrelatos. Contame un poco.
Sí, ahí recibí la invitación porque yo ya conocía a uno de los organizadores, y siempre, digamos, una de las charlas que he tenido a lo largo del tiempo con esa persona fue acerca de la batalla cultural, de que es una abstracción, de que de este lado prácticamente no se cita mucho esa expresión de batalla cultural, pero que a la hora de instrumentar cosas nadie sabe bien qué es. Digamos, yo creo que hacer documentales como estos es un pequeñito granito de arena, pero es una pequeñita batalla para desenmascarar algún aspecto de algo que nos han contado de otra manera. Y entonces me invitaron a dar una charla sobre batalla cultural y acepté. Y fue interesante, sobre todo porque en el auditorio había algunos jóvenes. A mí me tocó, eran 2 días el evento, a mí me tocó el segundo día en el auditorio de UCEMA, que es una universidad privada básicamente centrada en ciencias económicas, y claro, había parte del auditorio eran jóvenes que eran, habían nacieron después del 2003. Entonces había buena parte de lo que dije ahí, de cómo se construyó, cómo el kirchnerismo construyó el relato desde la tradición peronista y sumándole causas nuevas y todo lo que instrumentó a partir de ahí, para muchos jóvenes sobre todo era una novedad.
Una construcción que no fue gratuita, no fue gratis para ningún argentino.
No fue gratis, y para mí, digamos, la conclusión de lo que yo fui a expresar ahí es que todas las discusiones que estamos dando incluso hoy, y todos los temas que nos preocupan, y todas las cosas que queremos que mejoren, y todas nuestras conversaciones son parte de ese relato, porque son la contraparte, son la reacción a un relato que nos ha formateado la economía, nos ha formateado las relaciones humanas, porque todos nos hemos peleado con algún amigo, con algún familiar a lo largo de estos 20 años, y todos los problemas que tenemos hoy implican tener una discusión sobre cualquier tema. Si hablamos de educación, como el otro día, por ejemplo, que hubo una marcha en defensa de la educación pública, estamos obligados a dar una batalla en un tema que otro instaló previamente. Por ejemplo, se instaló previamente el otro día que Milei venía por la educación pública, cosa que yo no la encontré en ningún lugar que haya sido enunciado así, sino se enunció que la voluntad de hacer una auditoría. Y la reacción fue, bueno, vienen por la educación pública. Pero nadie estaba discutiendo sobre educación, eso es lo loco. Lo que yo veía que se defendía era una posición política, una caja, digamos, un statu quo político. Es decir, no, acá no nos van a pasar la educación. Pero diagnóstico sobre la educación pública, de qué cosas están fuera de época, de qué cosas están fuera del mundo, o de qué cosas ya no sirven o están distorsionadas, no se discute.
Ahora, estamos a minuto y medio de las noticias. Me gustaría que me digas que a un relato, esto si es que lo discutieron, a un relato se le impone un contrarrelato. No ocurrió con la firmeza y la contundencia con el gobierno de Macri. ¿Puede ocurrir con el gobierno de Milei?
Mira, Milei, él solo hace gestos potentes y disruptivos para el relato kirchnerista, digamos, y sacude la estantería. Yo creo que Milei lo que no hace es abrir el juego, que haya que sucedan libremente expresiones o movimientos que no sean manejados por él, digamos. Él centraliza toda la batalla cultural en sus gestos. Pero sí, yo creo que él es muy distinto en ese sentido a Macri, que cuya gestión, digamos, tuvo la intención de no incomodar, de ir gradualmente a hacer un cambio casi en silencio, lo menos que pase lo más desapercibido posible. Y yo creo que eso fue un error, porque acá en 20 años se ha formateado la vida de una sociedad. Nos cocinaron lentamente como las ranas en el agua tibia. Cuando el agua hirvió nos dimos cuenta que toda la vida estaba había cambiado en 20 años, digamos.
Sí.
Y entonces hay problemas desde, bueno, de subsidiar una tarifa que nos complica la vida a todos, pero bueno, todo eso vino a partir del 2003. Antes pagábamos el colectivo y la luz y el gas lo que costaba. Ahora desarmar eso es un gran problema. Bueno, imagínate eso en cada área de la vida pública.
Sí, una tarea titánica y una batalla cultural que se abrió y que es bastante expuesta por parte de la actual administración nacional, y que vos, Pablo, nos traes tu mirada y tus experiencias al respecto. Un tema que vamos a tocar más adelante y te vamos a convocar nuevamente para continuar con este diálogo.
Bueno, cómo no.
Muchas gracias por atendernos esta mañana.
A vos, Ricardo, muchas gracias.